Semana Santa en la cadena COPE, un saludo de Faustino Catalina. Así suena Perdónalos, es la marcha más conocida, una de las más conocidas del compositor zamorano David Rivas, que da título al nuevo compact disc, nuevo disco que se presentó el pasado 12 de marzo en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón. Una marcha que desde su estreno en 2011, hace ya 10 años, se ha convertido en poquitos años en una referencia en la Semana Santa de esa tierra zamorana. Hablamos con David Rivas. Buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, un placer, bien hallado. Muchas gracias.
Encantados de tenerte con nosotros y de escuchar esta bella música. Lo primero, podemos empezar por un poquito de historia, de que hagas tu propia presentación. ¿Quién es David Rivas? Cuéntanos.
Bueno, pues David Rivas es un profesor de música en secundaria, por vocación, que aunque parezca obvio, a veces hay que recordarlo, ¿no? Porque, uh-huh, por desgracia, no todo el mundo a veces acaba en la enseñanza por vocación, que siempre ha tenido la composición como, pues, como hobby o como necesidad imperiosa de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he compatibilizado con mi trabajo de docente. Yo trabajo en casa, en Toro, yo soy toresano de Zamora, y ya llevo años en uno de los institutos de aquí, en el Pardo Tavera, y lo que empezó pues como un hobby o como, pues digamos, una manera de expresar tus sentimientos, con el paso de los años, la verdad que ni en mis mejores sueños me imaginaba que se fuese a convertir pues en una especie de segunda actividad a pleno rendimiento, ¿no? Pero cuando me preguntan, yo siempre digo que soy docente porque es por vocación y además me encanta. Creo que con la música y desde esas edades pues podemos hacer una sociedad que piense por sí misma, creativa, ¿no? Y bueno, a lo mejor suena utópico, pero desde luego yo día a día lo intento.
Formado en los conservatorios de Valladolid, de Zamora, de Salamanca, como dices, profesor ahí en Toro, y no sé si profeta en tu tierra, como tu compadre, el gran compositor, el gran director de orquesta, Jesús López Cobos.
Bueno, pues yo la verdad que sí que me puedo considerar profeta en mi tierra, porque desde luego notas el cariño de la gente, notas la alegría, te paran por la calle, cuando publicas algo en tus redes sociales, pues notas el cariño de los de casa, ¿no? Como que sienten que lo que va pasando en cierto modo también les pertenece y es algo suyo. Y la verdad que es bonito y es lo que te permite pues seguir teniendo esa motivación, ¿no? Así que la verdad que muy agradecido.
Estamos escuchando Perdónalos. Así has querido titular este disco, David Rivas. ¿Qué has reunido en este disco que se presentaba hace unas semanas? Cuéntanos. Y esta, bueno, esta obra en concreto que lo titula.
Sí, bueno, pues en el CD, Perdónalos, que como bien dices, lleva por título el nombre de esta marcha, que es mi marcha más querida, interpretada, he reunido 10 temas que pertenecen a mi repertorio de Semana Santa, de música religiosa para la pasión, junto a la Unión Musical de Pozuelo y su director Carlos Herrero, amigos desde hace ya años y que hemos querido tener esta colaboración conjunta. Y en concreto, Perdónalos, es, fíjate, la marcha que no dedico a ninguna cofradía ni a ningún paso, no es, uh-huh, ningún encargo, pero sin embargo, por lo que sea, es la que la gente desde su estreno en el 2011 recibe como con más cariño y como que le emociona más, y se ha convertido un poco dentro de este repertorio en mi buque insignia, ¿no? Entonces, tú ya sabes que es difícil a veces elegir un título, elegir un nombre, porque a veces con una palabra se dice mucho, ¿no? Y yo creo que en este caso no tuve demasiadas dudas a la hora de decidirme por Perdónalos, porque representa eso, ¿no? Un poco, pues, un todo. Aunque haya muchas marchas, yo tengo un repertorio amplio ya de Semana Santa, uh-huh, pues realmente Perdónalos me parecía que era la que englobaba un poco pues todo ese sentimiento que todos tenemos cuando de Semana Santa se habla, ¿no?
Por cierto, he leído por ahí que se te ocurrió nada menos que en la ducha, ¿es así?
Pues la parte del final, el lamento ese final, ¿no? Tan delicado que llega luego a ese clima, a ese tutti. Que fíjate, yo no lo pensé así, pero luego la gente, el pueblo, se lo ha llevado a su terreno y canta incluso perdónalos, pero eso no estaba diseñado así, ¿no? Y también es pues un poco lo maravilloso de que la gente haga suyas las composiciones. Y se me ocurrió en la ducha esa parte del final y tuve que salir porque dije, uy, este material me parece bueno, no lo puedo perder. Y salí para grabar una nota de audio en el teléfono y bendita la hora, ¿no? Porque luego la verdad que dio buen resultado.
La inspiración surge, por tanto, en cualquier sitio, a cualquier hora, de día o de noche. ¿Cuándo trabajas mejor?
Bueno, sí que es verdad que por mi trabajo como docente he tratado siempre de tener unas rutinas, aunque es verdad que la composición no entiende de horarios, como tú bien dices. Pero sí que las tardes, cuando tengo trabajos entre manos o tengo pues tareas que hacer, sobre todo la parte más técnica de orquestación, etcétera, suelo dedicar horarios en la tarde y además ser bastante rutinario, es decir, marcarme pues igual que como si estuviese en una oficina o en un hospital de guardia o un albañil en su andamio. A mí me gusta valorarlo y tenerlo como un trabajo también con su horario, ¿no? Y la tarde suele ser cuando más aprovecho porque por las mañanas estoy dando clase. Lo único que es verdad que hay temporadas en las que dices, con la paz de la noche, yo viviendo aquí en Toro, que en ese sentido pues encuentras la calma fácilmente, también a veces aprovecho esas horas donde la ciudad duerme y tú puedes encontrar la inspiración. Pero sí que soy bastante rutinario para poder sacar adelante todo el trabajo y sobre todo poder organizar pues todo lo que tienes que hacer a lo largo del día.
Hemos cambiado de música, hemos cambiado de tema. Estamos ya con La Tercera Caída, es otro de los temas que has recogido en ese CD y que forma parte de tu amplia composición, como has dicho, de marchas. Hola. De Semana Santa. ¿Qué nos puedes decir de esta Tercera Caída?
Bueno, pues de Tercera Caída, la verdad que me hizo mucha ilusión cuando el cofradía de Tercera Caída de Zamora se pone en contacto conmigo y su presidente, Chele, porque consideraban que el 75 aniversario debía tener una marcha propia, ¿no? Entonces, bueno, es una cofradía a la que yo tengo mucho cariño, porque yo di clase antes que aquí en Toro, en el Instituto La Vaguada de Zamora, y muchos de mis alumnos pertenecían y siguen perteneciendo a esa cofradía, y me acuerdo que me invitaban pues a tomar café antes de que saliera la procesión, a estar allí, a hacernos unas fotos, y siempre la recuerdo con mucho cariño, ¿no? De hecho, siempre que puedo sigo yendo a verlo, a ver la procesión y a estar también con ellos, algunos de los alumnos que ya son padres, ya tienen trabajos, ya han pasado muchos años, ¿no? Que también es lo bonito de la Semana Santa, que hace que gente que a lo mejor a lo largo del año no se ve, nos reunamos. Y la verdad que la marcha es una marcha como muy solemne, una marcha pues que donde quería reflejar un poco esa idiosincrasia de la cofradía.
Eres autor de música para banda, pero también para orquesta sinfónica, para coro, música de cámara. Has hecho bandas sonoras de teatro, de cortos de cine, de algunas exposiciones de las edades del hombre, por cierto, que hay que recordar también, entre ellas la de Toro, y otras muchas obras estrenadas por todos los países del mundo. Cuéntanos algo más de esta otra vertiente que ocupa también parte de tu tiempo de composición. Cuéntanos.
Bueno, pues yo siempre he dicho que un compositor tiene la necesidad de crear, de componer, ¿no? Entonces sí que he tenido claro siempre, no es falsa modestia, no he sido pretencioso, las cosas han ido llegando y creo que hay que disfrutarlas y aprender de cada experiencia, ¿no? Y después del uno viene el dos. Y a nadie le amarga un dulce y estoy muy contento, pero siempre tuve claro que quería ser versátil pero con mi sello, es decir, que un espectador escuche una obra mía y si ha dado conmigo y lleva escuchándome algo de tiempo pueda identificarme aún sin saber si una pieza es mía, pero tenía claro que tratar de conseguir un sello no estaba reñido con poderlo plasmar en diferentes tipos de trabajos, entonces en ese sentido siempre he tenido claro que me gusta la banda, yo vengo de la banda. entonces la mayor producción es para banda con o sin solista, pero luego sí que me gusta también la orquesta sinfónica, música de cámara y todas estas oportunidades que me han ido dando de, pues, la de las exposiciones de la Seda desde el Hombre. Este año, por ejemplo, es la quinta colaboración para Plasencia, y bueno, pues alguna obra de teatro, cortos cinematográficos, pero sin perder mi sello. Creo que es la manera de poder, digamos, aprender más y tratar, pues, de llegar con la composición a más gente, ¿no? Porque al final nosotros podemos tener 1000 obras, pero si la gente no las escucha, si los músicos no le dan vida, pues estarían en un cajón, porque nuestro arte necesita cobrar vida siempre que tenga que ser interpretado. Es una manera de cobrar vida y es la única manera de que la gente lo pueda escuchar. No es como un cuadro que tú pasas por delante y en un segundo lo has visto. Otra cosa es que te quedes una hora extasiado, media hora, 2 minutos, pero la música no, siempre tiene que cobrar vida. Entonces, es una manera también, pues, de, aparte de dar rienda suelta a tu creatividad, pues de tratar de ser versátil y llegar a cuanto más público mejor, ¿no? Así que la verdad que llevo ya unos años con un ritmo de trabajo alto, pero muy gratificante, y muy contento de poder tener, pues, en diferentes parcelas mi producción.
Sobre todo porque muchas obras tuyas he visto que están presentes en muchos certámenes de bandas de música de distintas ciudades, y eso sin duda llega mucho a la gente, ¿no? Y son obras específicas para banda de música que como digo, pues están muy cercanas a la composición y a los trabajos de las bandas de música de nuestro país, de las que ahora hablaremos, ¿no?
Exacto. Al final, España, tenemos que entender que es un país de bandas. Solo en la Comunidad Valenciana hay cerca de 700 en la Federación, pero luego en todas las regiones, Galicia, que ha recogido el testigo. Hablo de dos comunidades que son un poco pioneras en el mundo de la música de la banda, pero desde luego en toda España tenemos, pues, miles de bandas, y es un país de bandas. Entonces, si eres compositor y estás en España, desde luego no puedes dejar de lado la banda si quieres llegar a un grupo nutrido de músicos y de espectadores, no solo de músicos. Y la verdad que las oportunidades que me han dado de poder tener música como piezas obligadas en certámenes tan importantes como el Internacional de Valencia, Benavente, el Nacional de Murcia, el Internacional de Galicia, pues como tú bien has dicho, hace que tu música llegue a muchas agrupaciones y por ende a mucho público, ¿no? Y es un escaparate que hay que saber aprovechar, que hay que tratarlo con mucho respeto porque siempre es aprendizaje, pero desde luego, pues, esas oportunidades que me han ido pasando a lo largo de estos años, yo las he aprovechado y valorado, pues, como escaparate para seguir aprendiendo lo primero, pero por supuesto, pues, para tener claro que una vez que llegas a más público hay que seguir por el buen camino y trabajando duro.
Esto que escuchamos es una obra más reciente, que ahora nos cuentas de qué va, pero supongo que a la hora de hacer una composición también tienes en cuenta a quién va dedicada y destinada, y no será lo mismo para una ciudad que para otra, ¿no?
Pues sí, la verdad que cuando te enfrentas a un trabajo de encargo, lo primero es estudiar y empaparte, pues, o de la institución que te encarga, o de las personas que te encargan, o de la ciudad para la que vas a escribir, ¿no? En función de lo que sea. Y eso sí que lo tengo muy claro. Y luego también, en el caso de la Semana Santa, no es lo mismo una imagen que otra, ¿no? No es lo mismo la Virgen de la Soledad de Zamora, uh-huh, que el paso de conducción al sepulcro de la cofradía del Santo Entierro de la misma ciudad, o este Cristo de los Espejos de Cuenca, ¿no? Entonces sí que eso lo tengo muy, muy claro, porque bueno, aunque la música es un lenguaje universal que todo entendemos, luego también es muy abstracto, ¿no? Porque a cada persona le puede hacer sentir cosas diferentes. aún así nosotros tenemos la obligación de tratar de describir o de reflejar en música cosas programáticas, ¿no? O extramusicales, en este caso imágenes, sentimientos, personajes, lugares. Y sí que le doy mucha importancia porque además mi música, un porcentaje muy elevado, es música lo que podríamos llamar descriptiva o programática, ¿no? Y en ese caso siempre te tienes que empapar de historia, de leyendas, de personajes, de lugares, y me apasiona. Pero también es un, digamos que un ejercicio de responsabilidad alto, porque al final estás escribiendo para otros y eso va a quedar ahí de por vida, ¿no? Así que es un mundo apasionante, pero también con un alto grado de responsabilidad siempre.
Estamos hablando de las marchas de Semana Santa, pero hay otras, como decíamos antes, otras muchas composiciones tuyas, como Los últimos días de Troya, Delirium Tremens, El Cid, también otras para cantantes, para grupos, Tardes de Licor. Y me gustaría que nos contaras esos premios que ha recibido y dónde, porque nos pillan un poquito lejos a los que no los conocemos. Esos premios que ha recibido por allá, por Estados Unidos, cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, pues, yo siempre se dice lo de, bueno, los premios no son importantes, lo importante es participar, y estoy muy de acuerdo. Yo los premios los recibo siempre como un punto de inflexión. Te están permitiendo que gente alguien de los mares o que no te conocen de nada puedan valorar tu trabajo, y si luego resultas premiado, pues eso sirve de motivación para seguir aprendiendo y trabajando y motivándote, ¿no? Pero es verdad que a nadie le amarga un dulce. Entonces esta gente que dice, lo presento pero no me importa, no. Si presentas un trabajo a un concurso, tú lo que quieres es pues que ese concurso te premie, ¿no? Es verdad que no es lo más importante, porque yo creo que ya el proceso hasta llegar ahí es muy, muy gratificante y un camino de aprendizaje constante. Bueno, pues yo la verdad que sí que a lo largo de mi trayectoria he ido presentando trabajos a diferentes premios de composición. Aquí en España, que tengo en total 9 premios en diferentes lugares, pero luego la verdad que la sorpresa ha ido llegando cuando desde los Estados Unidos me han ido concediendo diferentes reconocimientos, y en concreto tengo 5 medallas en los Global Music Awards desde California, 3 de plata y 2 de bronce. Luego tengo también 2 premios de la Academia en Los Ángeles, de música, Academia de la Música, 2 premios también por 2 diferentes composiciones, y luego un Lit Awards en Nueva York. Entonces, bueno, es verdad que a veces dices Nueva York y ya puede ser la panacea, y a lo mejor aquí en, yo que sé, con todos mis respetos, cualquier pueblo pequeño tiene un premio muy consolidado, muy, pero parece que como te lo dan aquí al lado es menos importante. Con esto no estoy diciendo que evidentemente estos premios no lo sean, pero sí que es verdad que a veces parece que si te reconocen fuera es como más importante. Entonces, bueno, yo tengo esa suerte de que me hayan reconocido tanto en casa, en mi país, en nuestro país, como en Estados Unidos, y siempre los recibo pues como un punto de, pues eso, como una carga de energía, vamos a llamarlo así, ¿no? Para poder seguir trabajando. Pero repito, evidentemente tú te presentas con ese objetivo y cuando llega a nadie le amarga un dulce, lo disfrutas, lo celebras, pero siempre con los pies en el suelo, no pensándote que ya seas el rey del mambo, que hay que seguir. Esto de la composición es un trabajo constante y de aprendizaje de por vida. Yo hay una frase de Charles Chaplin que me encanta y la cuento mucho, que es que decía que nadie en esta vida podrá ser especialista de algo, que siempre seremos aprendices, porque la vida es tan corta que nunca podremos aprender lo que se considera mínimo para ser especialista en algo, ¿no? Y es una frase que me encanta porque quiere decir que aquí de lo que se trata es de seguir aprendiendo, evolucionando, trabajando, y sobre todo esa gestión emocional importante, ¿no? Porque nosotros estamos en los sitios gracias a las personas, pues hay que estar con las personas, ¿no? Atender a todo el mundo, ser cordial, y sobre todo si tú tienes épocas de cansancio, pues es mejor desaparecer 5 días y desconectar que no a lo mejor tener comportamientos que no se corresponden pues con los que se deberían de tener en este mundo de la composición y del trato directo con músicos, porque repito que estamos en los sitios gracias a las interpretaciones y a que un maestro piense en nuestra música y no en la de otros.
Quería, David Rivas, que nos contaras algo también de esta suite Sayagüesa. ¿Es algo especial también?
Bueno, pues eso es muy especial, porque esto es una propuesta de mi buen amigo Luis Antonio Pedraza, un folclorista zamorano muy reconocido también en nuestro país, y quería que la gente pudiese observar cómo un instrumento folclórico, que a veces se les mal llama menores porque pensamos que solo van a estar en romerías y en lo popular, podía convivir con una banda sinfónica y podía pues ponerse en el plano de virtuosismo pues de cualquier instrumento, como un clarinete, un violín, una trompeta, ¿no? Y quería que estuviese basado un poco pues en ritmos del folclore zamorano y del norte de Salamanca. Es esa zona de Sayago que tenemos aquí en Zamora, y son 6 movimientos. Entonces nosotros, cuando la estrenamos, ocurrió una cosa muy curiosa, Faustino, que es que la gente me decía: David, esto me suena, lo conozco, pero no te sé decir cuál es. Y le decía yo a Luis: hemos conseguido el objetivo, porque la gente lo ve popular, pero las melodías son nuevas, es de nueva creación, pero reconocen los ritmos y les suena popular, les suena cercano, ¿no? Y la verdad que es una obra que también nos ha dado muchas alegrías. Luego ha habido una segunda parte, que es Fall Elements, una obra mucho más virtuosística para el mismo instrumento, ya como más sinfónico todo, pero esta en concreto nos ha dado muchas alegrías. Y el primer movimiento, la Alborada, también la Cofradía de la Resurrección de Zamora, desde hace unos años, decidió incorporarlo al momento del encuentro entre la Virgen y su hijo, cuando la despojan del manto fúnebre. Y pensábamos, bueno, no sé cómo resultará esto y si el público y la gente lo recibirá bien. Y bueno, pues desde entonces se ha quedado instaurado, porque es un momento que les encanta a los zamoranos, y yo creo que ha venido para quedar, pues también un orgullo que un fragmento de una de tus piezas, que no tiene nada que ver con la Semana Santa, se haya incorporado a un acto bonito, desde luego. Y es una pieza, pues ya te digo, que trata de eso, ¿no? De vincular instrumentos folclóricos o populares a las bandas sinfónicas, ¿no? Que lo he hecho con más instrumentos, como con dulzainas, chistu con Aricot Mendizábal, o incluso la corneta. Recientemente, el pasado sábado, estrené en Jesús de Medinaceli una obra con la lira de Pozuelo para corneta, para Dani de Baja y banda. Entonces, al final, la verdad que yo creo que la gente, estamos en el 2022 y tiene que entender que estos instrumentos también tienen un recorrido sinfónico y virtuosístico importante.
Así suena. Bien, y tenemos que ir terminando ya, David. Estaríamos mucho más tiempo contigo, pero cuéntanos, ¿en qué andas metido ahora? ¿En qué obras andas? Porque veo que no paras. Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que por suerte no paro, porque la verdad que me encanta siempre estar con proyectos activos, y tengo la suerte, y soy un privilegiado, ¿no?, de que la gente cuente con mi música. Entonces, aparte de todos los viajes que tengo que hacer para trabajar con bandas, porque dentro de mis proyectos hay uno que es el visitar bandas y poder contar la parte que no está escrita en la partitura, y poder explicar cómo vives esto y dirigir tu música, pero luego están también los encargos de composición. Estoy ahora, acabo de entregar una obra para una banda de Valencia para su 150 aniversario. Estoy escribiendo otra también para otra banda de Valencia. Y nada, luego tengo que hacer pues alguna música, pero ya pensando en otoño, para solistas internacionales como el trompetista Iturbides, venezolano, y rematando, dando los últimos detalles a la música de Las Edades del Hombre, que este año se celebran en Plasencia, en Extremadura. Así que la verdad que no me aburro, y luego sobre todo esa agenda llena de viajes que es, aunque es más cansado, porque evidentemente te tienes que mover, un compositor, su música puede estar sonando y nosotros podemos estar en el sofá, no tenemos que estar en los sitios, ¿no? Pero yo no lo concibo. Yo el proyecto real de David Rivas es el de estar en los sitios con los músicos, codo con codo, trabajando. Y la verdad que, por suerte, pues el calendario, ya venimos de 2 meses con mucha actividad, y bueno, por delante tenemos también fines de semana de mucho viaje, muy gratificante. Yo siempre digo que la música es la excusa, y el premio que te llevas es el conocer tanta cantidad de gente, que siempre algo de ti queda en ellos, y por supuesto mucho de ellos queda en ti, y al final creo que es el mayor de los regalos.
Bien, pues para terminar, me gustaría que nos presentaras Esta es mi sangre, que vamos a escucharla íntegra. Es una obra que me ha gustado mucho, no la conocía ciertamente. Gracias. La vamos a poner ahora a continuación. Cuéntanos de cómo surgió y qué es lo que has querido transmitir con ella.
Pues mira, esta es mi sangre, que además te tengo que dar la razón porque también es un poco una de mis obras, ojito derecho, en esa línea, ¿no?, de música un poco más íntima. A mi padre, por ejemplo, también es la que más le gusta. Es una obra que surge como petición de Jesús Núñez y Pilar Cabrera, dos músicos vallisoletanos, para interpretarlas con trompeta, órgano, el órgano de la Catedral de Valladolid y la Camerata de Cuerda de Valladolid. Esa es la formación original para la que yo la escribo. Pero hemos visto que tiene tanto poder emocional, digámoslo así, que se adaptó para banda, la adaptó un compositor amigo mío, Andrés Álvarez Gallego, y la verdad que, bueno, estaba pensada para los actos de Valladolid, capital del vino, uh-huh. Pero como iba a ser en un entorno religioso, en la catedral, pues se me ocurrió hacer ese juego, ¿no?, de esta es mi sangre, el momento ese de la comunión, ¿no?, donde el vino representa la sangre de Cristo. Entonces quise hacer ese guiño de unir el vino a algo religioso porque el encargo venía de la Catedral de Valladolid. Y lo que se suele decir, cuando estás trabajando, tú no eres consciente si va a gustar más, menos, si te va a quedar una cosa tan redondita, pero en este caso es verdad que es una obra a la que le tengo mucho cariño y creo que tiene una carga emocional muy importante, y estamos, cuando digo estamos, pues todos los que hemos colaborado de alguna manera en que la pieza saliese adelante, muy muy contentos con ella.
Pues con esta pieza, con Esta es mi sangre, vamos a terminar esta entrevista. Te agradecemos, David Rivas, especialmente que hayas estado con nosotros estos minutos contándonos tu obra, tu trabajo, una parte de ello, como hemos comprobado, muy ligado a la Semana Santa y a la música religiosa. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Otro fuerte gracias a vosotros y a ti. Es un placer.